Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
Son las 9:30 p.m, tiempo del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y que tenemos una cobertura en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, hablamos de un tema muy importante que está siendo conversación en este momento a partir de lo que viene para el paquete económico del próximo año, y vamos a seguir hablando porque estos temas van a ser motivo de conversación en los próximos días. Pero vamos a otra cosa también importante, Jorge.
Así es, buenas noches nuevamente. Sí, todo lo que está diciendo en torno a la miscelánea fiscal, los ingresos, en fin, posteriormente será el presupuesto. Pero fíjate que este martes fue presentado en el Colegio de México un reporte titulado La intersección de la política exterior con la política migratoria en el México de hoy. Este tema que hemos estado viendo imágenes pues terribles, ¿no? De los migrantes, cómo son pues vejados, ¿no? Por elementos de seguridad mexicanos, y bueno, esta situación está poniendo en la palestra el asunto de la migración. Y bueno, en este documento se establece que hoy en día una posible coincidencia en los planes de los gobiernos de México y Estados Unidos para el desarrollo de Centroamérica implicaría que nuestro país aplique una política de contención. Sin embargo, los expertos del Colegio de México advierten que nuestro país puede perder oportunidades políticas, económicas y demográficas si no determina una política migratoria más amplia que la sola contención. Y proponen, fíjate, Alfredo, pensar en un acuerdo nacional de integración que sería pues punto de partida para la cooperación regional. E insisto, el tema migratorio, que hemos visto imágenes muy fuertes, ahora abordado desde la academia.
Así es, Jorge, amigos del auditorio, y qué mejor que nos ayuden a entender de qué se trata este documento, este informe. Se encuentra en la línea telefónica la doctora Claudia Masferrer. Ella es coordinadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de El Colegio de México, y la doctora Luisi Pedrosa, profesora investigadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, también del Colegio de México. Ambas, gracias por recibir la llamada y estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, gracias.
Muy buenas noches, Jorge y Alfredo.
Muy buenas noches.
Jorge y Alfredo, mucho gusto.
Muchas gracias. Y bueno, pues arranquemos y quisimos preguntarles, doctora Claudia Masferrer, ¿por qué analizar la intersección de la política migratoria y la política exterior? ¿Cómo lo traducimos?
Doctora Masferrer.
Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esta intersección entre política exterior y política migratoria es algo que ocurre de manera natural, deseable. Cuando uno piensa incluso, digamos, en procesos y trámites administrativos de visas, de control fronterizo, de apoyo a las comunidades migrantes, definitivamente hay una intersección. Lo que nosotros vimos, y en realidad algo que motivó el origen de este proyecto de investigación, fue que esta intersección, a partir de 2019, bajo presión, ¿no?, del presidente Trump, del gobierno de Estados Unidos, se ensanchó, y lo que hizo fue justamente delimitar o subyugar a la política migratoria a la política exterior. Y en realidad lo que vimos fue también una confusión, una falta de delimitación en el espacio propio de qué le correspondía a la política migratoria, quiénes sean los encargados de esta política migratoria, y al mismo tiempo la política exterior se migratizó. Entonces nosotros vimos la tarea de tratar de entender esta intersección, pero más allá de solamente describir cómo fue la intersección, cómo fue cambiando, cómo fue que la política exterior se migratorizó y cómo fue que la política migratoria hasta cierto punto se hizo a un lado, es que queremos tratar de entender cómo se puede, qué puede hacer México para abrir espacios que fortalezcan tanto la política exterior y la política migratoria. Y dicho de otra manera, en realidad lo que queremos tratar es justamente, como mencionabas hace rato, es que la política migratoria de México sea una política que refleje, por un lado, la realidad compleja migratoria que vive en el país, pero por otro lado, que sea una política que aproveche las oportunidades, como mencionabas, demográficas, sociales, políticas, económicas, y que no sea una política migratoria que piense que la única solución a la migración es la contención, porque algo que argumentamos también en el reporte es que esa visión reduce la migración a un problema, a, digamos, sí, a hablar de crisis, ¿no?, migratoria, y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer en el reporte es ir más allá de los problemas que se asocian a una mala gestión de la política migratoria.
Gracias, profesora Mascarón. Luis y Pedrosa, profesora, ¿qué hallazgos hicieron ustedes en el tema del, por ejemplo, el envejecimiento de la población, en particular de 6 países de la región norteamericana, y este impacto que tiene en el fenómeno de la migración? Estamos hablando desde Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua y El Salvador. ¿Qué encontraron ustedes?
Bueno, este es uno de los hallazgos más interesantes del reporte, porque encontramos que no son solamente los países más desarrollados de la región en Norteamérica, o sea, Canadá y Estados Unidos, los que enfrentan un problema próximo de cambio demográfico, envejecimiento de su población, que necesitan atraer una población más joven para que entre a las filas del mercado laboral y permita un desarrollo económico sostenible a mediano y a largo plazo. No son solo esos dos países desarrollados, sino que también México y El Salvador se aproximan en los siguientes 50 años a un panorama similar, ¿no? Entonces, creemos que no se ha hablado suficiente de lo que los países de Centroamérica pierden con la inmigración, no se ha hablado suficiente de los bonos demográficos de la migración, de cómo se pueden aprovechar las oportunidades de la migración desde una perspectiva demográfica y económica. Este es solamente uno de los varios ángulos que proponemos diferentes autores del reporte, en este caso Víctor García Guerrero hace precisamente esa propuesta de que México debería también tomar como objetivo, al igual que lo hace Canadá, por ejemplo, desde hace años, debería ponerse como objetivos demográficos para su política migratoria también.
Y a mí me da la impresión de que incluso llegamos tarde a este tema de aprovechar el bono demográfico. Como bien lo señalaron ustedes en el reporte, México se está enfilando ya hacia el fin de lo que se conocía como el bono demográfico, y creo que México no lo aprovechó suficientemente en su momento, digamos, de clímax, donde pudo haberlo aprovechado este bono demográfico. Creo que no se hizo, y bueno, si ahora con este tema de la migración otra vez no ponemos la mira en ese aspecto, pues creo que estamos perdiendo otra oportunidad. Pero bueno, también quisiéramos preguntarles ante pues el denso legado de políticas restrictivas en materia migratoria que dejó la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, ¿tomará tiempo y capital político reconstruir el sistema de asilo y abrir vías de regularización como las que propone el presidente Joe Biden? Y quisiera preguntarle, doctora Claudia Masferrer, quien es coordinadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México, preguntarle, doctora, ¿es presa México de los afanes y políticas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, sea Donald Trump o sea Joe Biden?
A ver, yo creo que tenemos un vecino obviamente, digamos, poderoso, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Nosotros lo que decimos en el reporte es que México necesita tener una idea clara de lo que necesita para política migratoria. Por ejemplo, como mencionábamos hace poco, como decía Luis, y las necesidades demográficas del país nos hablan de pensar en política de población y la intersección que tiene con la política migratoria, con la política exterior, ¿no? De igual manera, si nosotros tratamos de pensar cómo las políticas en Estados Unidos van a impactar la política migratoria mexicana, necesitamos pensar primero qué política mexicana queremos, ¿no? Ya sabemos que vivimos en un mundo, en una región que ni siquiera es solamente Norteamérica y Centroamérica, definido con los tres países del norte de Centroamérica, sino que en realidad vivimos en una realidad regional hemisférica en el que las políticas migratorias, por ejemplo, lo vimos ahora con el caso de los haitianos que llegaron en los meses recientes, las políticas migratorias de Brasil o Chile van a impactar la llegada de otros a nuestro país. Las políticas restrictivas de Estados Unidos sabemos que han impactado en el pasado, sabemos que van a seguir impactando, pero la gran pregunta es qué es lo que puede hacer México.
Eso.
Y tenemos que pensar, como decía hace rato, en la realidad compleja de México, porque en nuestro país conviven, por un lado, familias de inmigrantes que tienen a sus familiares en Estados Unidos, personas inmigrantes que regresan a nuestro país, inmigrantes que en su mayoría son menores estadounidenses, pero tenemos también un aumento de llegadas de venezolanos, colombianos, y en realidad cuando uno ve los datos, ve que el número, digamos, el contingente de migrantes recientes centroamericanos no es tan grande, ¿no? En realidad, por ejemplo, de los datos oficiales muestran que hay más venezolanos migrantes recientes. Ahora, también hay una población en búsqueda de protección internacional, hay migrantes internos desplazados. Entonces, obviamente, para esas poblaciones que están en búsqueda de protección internacional, las políticas de asilo en Estados Unidos que han sido restrictivas, que se cerraron con la pandemia, el sistema de asilo se cerró, pues van a impactar. Pero lo que nosotros decimos en el reporte es, okay, ya sabemos que, por ejemplo, el sistema de asilo estadounidense en estos momentos se encuentra cerrado, que hay un aumento de solicitudes de personas en búsqueda de protección en la Comar, en México, pero tenemos que tener una mirada amplia para atender a todas estas poblaciones, pero también atender a los procesos que se relacionan con estas poblaciones, ¿no? Y sí, como decías, es cierto que una regularización amplia en Estados Unidos va a ser muy complicada por el ambiente político, pero no podemos descuidar, y por lo tanto no podemos descuidar a nuestras poblaciones, a nuestras poblaciones mexicanas allá, ¿no? Pero si nos delimitamos o nos quedamos con pensar, okay, nos tenemos que enfocar únicamente a la población en tránsito porque la política del presidente Trump o el presidente Biden nos está llamando a esta contención, a este control, nos vamos a quedar cortos con esta agenda más amplia que proponemos desde México.
Así es, doctora Mazarrer. Doctora Luisi Pedrosa, Siempre es inevitable cuando uno habla de estas cosas hacer como un balance de lo bueno y malo que está haciendo en este momento el gobierno. Marcelo Ebrard como canciller, ¿qué está haciendo bien en la materia, en esta materia, y qué está haciendo mal?
Bueno, esta pregunta del balance es realmente complicada porque no tenemos información completa desde fuera para poder juzgar cuál fue el rango de opciones al cual se enfrentaron el canciller y su equipo en su momento. Lo que parece obvio desde la perspectiva de internacionalistas es que el desafío que trajo Trump a la agenda migratoria mexicana no tiene paralelo en la historia. Y las opciones con las cuales se enfrentaron los negociadores y los diplomáticos mexicanos en su momento, las negociadoras también, porque teníamos una embajadora en Estados Unidos, fueron realmente inéditos. La situación fue de extrema presión, ¿no? Y considerando esa presión totalmente extrema, digamos que México trató de salvar ciertas cosas. Las autoridades trataron de evitar, por ejemplo, un acuerdo de tercer país seguro que hubiera trasladado aún más responsabilidades legales a México, aún más costos de los que se acabó trasladando a México por vía de los Migration Protection Protocols y el quédate en México, ¿no? Entonces, en vista de tal presión, sí parece ser que las autoridades intentaron negociar la opción menos gravosa, pero el margen de acción para México era totalmente estrecho.
Sí.
Y lo que nosotros enfatizamos en el reporte es algo muy importante en el momento que vivimos hoy, Jorge y Alfredo. Esto es algo que me gustaría dejar claro porque creo que es una de las aportaciones sí. más valiosas del reporte, que el momento actual es propicio para retomar, para elaborar una estrategia propia y e incluso para tratar de proyectarla hacia el exterior, como lo intentó el canciller Ebrard en el 2018, en diciembre, cuando fue a firmar el Pacto Mundial de Migración en nombre de México, ¿no? Y dijo, México va a ser un ejemplo de la aplicación de este pacto. En este momento tenemos un pequeño margen de maniobra para tratar de encauzar la política migratoria otra vez.
Muy bien.
Pues ahí justamente tenemos ese reto. Y creo que sí es importante recalcar que este reporte que se presentó ayer, en el que ustedes tomaron la opinión de decenas de expertos de distintas aristas, justamente para tener una visión global sobre el problema de la migración. Y bueno, quisiera preguntarle, doctora Claudia Masferrer, hemos visto, decíamos al inicio de esta segunda parte del programa, que recientemente han ocurrido, las imágenes han sido difundidas profusamente, de migrantes golpeados por elementos de la Guardia Nacional o vejados por integrantes del Instituto Nacional de Migración. Preguntarle, doctora Masferrer, ¿nos estamos convirtiendo en lo que denunciamos al vejar a los migrantes, en lo de lo que nos quejamos de Estados Unidos?
A ver, dos cosas antes de contestar tu pregunta. A mí me parece muy interesante cómo haces la pregunta hablando justo del problema de la migración. Y eso es algo que lo tenemos muy enraizado muchas veces y que en este ejercicio, en el reporte, estamos tratando de cambiar. Y no queremos decir que no haya problemas asociados con la migración. Para mí, personalmente, obviamente la violencia que se comete contra las personas migrantes es un gran problema. Pero hay que tener cuidado en dónde se encuentra el problema. El problema se encuentra en la violencia de estas poblaciones, en las tensiones que se crean en ciudades, en ámbitos locales, porque están, digamos, concentradas estas poblaciones. El problema viene de el hecho del migrar mismo, del salir, de buscar mejores oportunidades, de buscar asilo, de protección, o viene...
¿Por ahí un problema con la línea?
Sí,
creo que sí.
Bien.
Bueno, estábamos con la doctora Masferrer, ahorita que se recupere la...
Luis.
Vamos con Luisi. Doctora Luisi Pedrosa, pues hacerle la misma pregunta. Si nos estamos convirtiendo nosotros en los verdugos de lo que nos quejábamos, de lo que denunciábamos.
De lo que somos víctimas.
De lo que somos víctimas, muchas veces los mexicanos.
Sí, la verdad es que es un desarrollo lamentable, que tuvo un momento muy álgido durante el gobierno de Donald Trump, pero es una tendencia que responde a un que ya se observa de largo plazo. Hay un proceso de securitización a través del cual diferentes gobiernos estadounidenses han desarrollado una agenda que mira la migración a través de la lente de la seguridad en su vecindario, en la región más próxima y sobre todo con respecto a México y los países del norte de Centroamérica. Y esto se expresa de muchas formas: un control, inversión en el control fronterizo, controles migratorios, por supuesto, inversión en aparatos de seguridad que luego son puestos al mando del control migratorio. Y todo esto lo vemos poco a poco irse implementando en México. Es una tendencia preocupante, y sobre todo preocupante en contraste con la ley migratoria mexicana, que es muy progresista, es una de las leyes de avanzada en el continente, y yo me atrevería a decir, como comparativista, es de avanzada en perspectiva mundial. Entonces, México tiene en realidad las herramientas legales. Falta invertir en las herramientas administrativas, en las capacidades para implementar esas leyes, pero México ya ha venido desarrollando un proceso de generar conciencia sobre la complejidad del problema que tenemos enfrente, de los desafíos que tenemos enfrente, si no adecuamos nuestras respuestas a los diferentes grupos migratorios, a los desafíos que enfrentan las comunidades. Y yo creo que ya tenemos bastante avanzado y sería una pena dejarlo ir y reducir las respuestas al desafío migratorio, en reducirla simplemente a un enfoque de contención y de securitización de la migración. En realidad es un país, México, que se puede permitir mucho más confianza como país que contempla diferentes experiencias migratorias y que ha aprendido de ellas, ¿no? Tenemos ya incluso instituciones para familias en retorno. Tenemos una infraestructura que avanza lento, pero avanza en términos de protección humanitaria. Y yo creo que eso es algo que tampoco debemos olvidar, Jorge y Alfredo. Es cierto que hemos empezado a implementar políticas de las cuales nos quejamos mucho tiempo, pero hay este otro lado de las políticas migratorias mexicanas que es un lado que no debemos olvidar y que proponemos de verdad realzar con un acuerdo nacional.
Claro. Justo yo quería preguntar, hacer ese cuestionamiento, doctora Masferrer. Hablamos de una región del continente, pero ¿y la migración de los desplazados internos mexicanos que huyen de sus tierras para buscar refugio en Estados Unidos es igual de grave que lo que ocurre en Centroamérica, por ejemplo?
Claro que sí. Antes de contestar tu pregunta, déjame agregar algo de lo que mencionaba Luigi, porque creo que algo que es único en este reporte es que planteamos escenarios, no solamente recomendaciones. Y estas recomendaciones en realidad están planteadas como qué ocurriría de no haber un cambio, o cómo podría, digamos, continuar esta situación si se sigue con la inercia, si las cuestiones empeoran, y qué pensamos que debería ocurrir para estos escenarios más promisorios. Entonces, cuando también estamos hablando de este gran pacto, lo que nosotros planteamos de este gran acuerdo es que en realidad, digamos, es un acuerdo que necesita diálogo entre fuerzas políticas, entre distintos niveles de gobierno, entre distintas poblaciones migrantes, pensar en la integración de las poblaciones, no solamente en la contención. Y cuando uno piensa en el caso del desplazamiento interno por violencia o incluso en los mexicanos que migran de manera forzada a Estados Unidos en búsqueda de asilo, lo que uno encuentra es que esto implica también pensar en cómo, por ejemplo, la política de seguridad se puede cambiar en un futuro. ¿Qué va a ocurrir si la política de seguridad continúa, si la violencia en el país continúa y entonces hace que muchos se vean en la forzosa necesidad de emigrar, ¿de acuerdo? Y en realidad, digamos, creo que cuando uno piensa en este acuerdo tienen que estar sentados todos en la mesa y pensar en no solamente en la migración motivada por cuestiones económicas o motivada por cambio climático, por violencia, sino que también uno tiene que tomar en cuenta que hay familias binacionales, que hay redes ya muy establecidas y que nuestro país, como decía yo, es un país que tiene una realidad migratoria compleja y con todo lo que esto significa. Hablar de desplazamiento interno forzado o de mexicanos en busca de protección implica también aceptar que, así como países en Centroamérica tienen altos niveles de violencia y de inseguridad, nuestro país también enfrenta problemas, sobre todo desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico.
Claro.
Los mexicanos en Estados Unidos o en Canadá tienen una tasa de aceptación de refugio y asilo muy, muy baja. Entonces, estas puertas están cerradas y desgraciadamente la línea que divide a un migrante económico, a una persona en busca de protección, muchas veces es algo muy, muy, muy borroso.
Muy bien, pues quiero agradecer a Claudia Masferrer, Luis y Pedrosa, del Colegio de México, en tiempos en que se persigue a la ciencia, que vean este estudio, la intersección política exterior en la política monetaria en el México de hoy. Nos vamos.
Gracias. Nos vamos. Antes agradecemos a Isaías Robles, Ángel Avellano e Iván, Emanuel Bárcenas y Gustavo Martínez, gracias, que colaboran en la realización de este espacio. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, La Silla Rota.